La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
No vale. Te digo que no vale meter el sueño azul bajo las sábanas, pasar de largo, no saber nada, hacer la vista gorda a lo que pasa, guardar la sed de estrellas bajo llave. Te digo que no vale que el amor pierda el habla, que la razón se calle, que la alegría rompa sus palabras, que la pasión confiese, aquí no hay sangre. Te digo que no vale que el gris siempre se salga con la suya, que el negro se desmande y diga cruz y raya al júbilo del aire. Vuelvo a la carga y digo, aquí no cabe esconder la cabeza bajo el ala, decir no lo sabía, estoy al margen, vivo en mi torre sola y no sé nada. Te digo y te repito que no vale.
Así iniciamos hoy Del Jable al Malpey con esta voz, una voz conocida de muchos majoreros. Ella es Ana Gloria Sánchez Ruano. Vamos a hacer un itinerario por la manifestación que se hizo en Madrid, en Ópera, el 20O, el domingo pasado, con el poema. Queremos explicar que Ana Gloria Sánchez Ruano, maestra en Fuerteventura durante mucho tiempo, ahora en Las Palmas, pues ejerce pues allí, miembro de Podemos, cogió el micrófono para recitar este poema entre el público que estaba en Madrid. Pues estaba también la diputada de Podemos de Canarias, Noemí Santana, y aproximadamente entre 300 o 500, entre 300 y 500 personas. La verdad es que fue un encuentro súper interesante y bonito porque estaba lleno de juventud, organizado por la diáspora de jóvenes que están estudiando o trabajando en Madrid, porque como explicaban muchos de ellos, en Canarias no tienen oportunidades y lo único que realmente querían es pedir un grito en relación a que Canarias no se vende y se ama y se defiende. Así empezaba la manifestación del 20O en Madrid con la diáspora. Vamos a escuchar a Javi. Javi es de Gran Canaria, es un doctorado en Madrid, está haciendo el doctorado en biología molecular y bueno, pues curiosamente hablaba con él, me parece que se ha cortado, un momentito, no se ha cortado. Vamos a escuchar a Javi de Gran Canaria, que estaba comentando que la diáspora canaria en brega. Vamos a escucharlo.
Estamos aquí en Ópera, donde se han reunido los canarios para manifestarse en este 20O y queríamos hablar con
Javi.
Javi, cuéntanos un poco en qué consiste vuestra asociación y cómo habéis organizado este encuentro.
Ok, bueno, básicamente nosotros pertenecemos a Diáspora Canaria en Brega, que es un poco un colectivo que surgió para replicar la lucha que se está generando ahora mismo en el archipiélago en contra de la masificación turística y con un cambio de modelo que permita diversificar la economía y que nos saque de la precariedad. Y realmente lo que hacemos es, como te digo, replicar el movimiento que ocurre allí, que realmente lo importante es lo que ocurre allí. Y nada, simplemente somos chavales de todas las edades que nos organizamos e intentamos ampliar la lucha que se da allí, pero aquí en Madrid.
Muchas gracias. Hemos oído a gente de Tenerife, a gente de Las Palmas, a mucha gente. ¿Cuál es el principal mensaje que como personas que tienen que emigrar porque les echan de su tierra, cuál es el principal mensaje que daríais?
Que al final lo que decíamos un poco en la introducción, que realmente tenemos el derecho a decidir sobre nuestro futuro. Y realmente, sí es verdad que yo soy de los que opina que realmente hay que salir de las islas al menos una vez en la vida para ver mundo y para ver las realidades y ver que realmente vivimos en un sitio con unas características impresionantes en cuanto a idiosincrasia, en cuanto a patrimonio natural, en cuanto a patrimonio cultural, pero que tenemos todo el derecho del mundo a labrarnos una vida donde hemos nacido y donde hemos crecido y que eso no nos lo puede arrebatar absolutamente nadie.
Pues muchas gracias, Javi.
Muchísimas gracias a ti.
En esta diáspora de jóvenes en Madrid, como decían ellos, canarios, con X la O, sabemos que estar lejos de nuestras islas nos llena de magua y desarraigo, pero también nos motiva para unirnos y luchar por mejorar nuestra tierra, incluso en la distancia. Vamos a escuchar a otros jóvenes que también estaban en esta plaza y que tomaron el micrófono.
La riqueza de Canarias le corresponde a la gente que vive y respeta Canarias y no a ningún turoperador que basa su riqueza en el consumo de la gente trabajadora y en la extracción de nuestros recursos naturales y de nuestro territorio. Su riqueza es nuestra miseria.
Pero describamos el paraíso que nos brinda la oligarquía caciquil canaria y aquellos que financian sus privilegios. En Canarias el 38% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Un 12% tiene carencias materiales y sociales severas, muy por encima de las del resto del Estado. Es más, en el paraíso del señor Clavijo y de Coalición Canaria, el precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 13%. La juventud tendría que destinar el 99% de su salario al alquiler para poder emanciparse. El pasado año 2023, el archipiélago canario recibió 16,2 millones de turistas, más de 7 veces la población del conjunto de las islas, que es de 2,2 millones, y aún así somos la segunda comunidad autónoma más pobre del Estado después de Extremadura. Los extranjeros compran 1 de cada 3 viviendas en Canarias. Hay 211.331 viviendas vacías y 40.000 personas demandantes de vivienda. El 70% de las Kellys tiene que automedicarse para soportar la carga de trabajo. El desempleo en Canarias es del 15,3% frente al 11% de la media estatal. Y se destruyen 4 kilómetros de costa al año. En ese paraíso vive Eloy, de 47 años, trabajador de la construcción, que cobra 1.500 euros al mes. Y dice lo siguiente: siempre me han gustado los paseos en autocaravana, pero no imaginaba que acabaría viviendo en una. Preferiría tener una bañera para darme un baño con agua caliente.
Así se gritaban muchos lemas, entre otros este.
No se come, el cemento no se come.
Otro audio que bastante grave, prácticamente al final del manifiesto, es el siguiente. Vamos a escuchar.
Digamos que las movilizaciones del 20 de abril introdujeron en el debate público una serie de demandas que caminan todas a la misma dirección, y es que el pueblo canario sea dueño de su propio futuro. Nos organizamos bajo la firme convicción Nos organizamos bajo la firme convicción de que el territorio, el bienestar, la dignidad, la cultura y el legítimo anhelo de decidir sobre nuestro futuro y también nuestro presente es patrimonio de todo el pueblo canario, también aquellos que hemos tenido que abandonar las islas para encontrar nuevas oportunidades. Además, nos organizamos siendo conscientes de que nuestra situación geográfica aquí puede servir de altavoz para amplificar la lucha que ya los compañeros realizan en las islas y que están sirviendo de ejemplo como dignidad y de defensa del territorio para el mundo entero. Esto es una lucha por la vida en la que tenemos que remar todos juntos y juntas, y aprovechando que estamos juntos todos aquí hoy, vamos a hacer un poco de bulla para que la gente de Madrid se entere que ¡Canarias no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Canarias no se vende!
La plaza de ópera. Canarias no se vende, se ama y se defiende. Canarias no se vende.
Pues así gritábamos en la plaza de ópera. Curiosamente, pues allí nos encontramos con María González, una de las mujeres que estuvo en el campamento para que no se llevara a cabo Cuna del Alma, casi creo que fueron 6 meses. Y esta chica, junto a otras dos, Natalia Díaz y otra persona, otra mujer, pues fueron al pleno del Cabildo de Tenerife, las tres juntas, a intentar argumentar el por qué no se debía seguir urbanizando el puertito de Adeje. Todavía nos hace temblar aquel vídeo cuando un promotor de Cuna del Alma agarra a María y la ataca, la manosea al pecho. No podemos seguir plantando cemento y destrozando la naturaleza. Esta mujer se ha convertido en tertuliana a nivel nacional. La encontramos los sábados por la noche en La Sexta o en otras televisiones nacionales. Vamos a estar, vamos a hablar con ella unos 7 minutitos. Venga, vamos a escucharla.
Estamos aquí en Ópera con María González, que ella se ha trasladado de Canarias a Madrid y la estamos viendo en programas de primera, en La Sexta, en Televisión Española, etcétera, etcétera. María, lo primero que quiero comentarte es que queda de aquella chica que estaba peleando contra los de la Cuna del Alma. ¿Y cuál ha sido el paso, no?
Es la misma, o sea, la chica sigue siendo la misma. Sí que es verdad que, bueno, tengo muchas causas pendientes a nivel judicial. Yo al final también entendí que Madrid era como una oportunidad a nivel no solo laboral, sino a nivel formativo, ya que en Canarias esas posibilidades ni las tenía yo ni las tiene cualquier joven, que muchos al final nos tenemos que ir. Madrid está haciendo una experiencia súper bonita, pero hombre, siempre con ganas de volver a casa, y hace poquito estuve por allí y me fui con pena, ¿no? Me fui con pena porque al final, digo, jolines, a mí me piden años de cárcel, por ejemplo, por el proyecto de Cuna del Alma, ¿no?
Y ¿Te piden cárcel?
Sí, o sea, a mí se me acusó de banda organizada incluso, ¿no? De unas cosas muy locas, además muy descontextualizadas todas, entonces el volver, ¿no? Y ver cómo ese sacrificio también que hizo todo el grupo y que todo sigue como sin cambiar, ¿no? Ver que se siguen planificando más proyectos, que las playas, cuando fui, que yo soy de la parte del Médano, Granadilla, Abona, y veo que el otro día fui y las playas estaban cerradas por contaminación, ¿no? Entonces el tema de las colas también, y era curioso porque yo llegaba y en mi casa se hablaba, en mi casa y la gente que tenía alrededor hablaban de los problemas, ¿no? De los típicos problemas que nosotros llevamos reivindicando desde hace 2-3 años y nos llamaban perros flautas y demás, y ahora realmente lo bueno es que la gente es súper consciente de la situación, el tema de las colas, la masificación, la subida de los alquileres, o sea, yo no hablé con persona en Tenerife que no me dijese qué mal estaba la vivienda y que realmente le afecta. Es decir, no porque sea un tema que esté en el aire ahora, no, es que realmente nos está afectando a todos. Entonces me vine como con pena a Madrid, me vine con mucha pena, pero sí que es verdad que hay un auge en el movimiento social y yo creo que eso nos va a servir para una reconfiguración, ¿no? Para que sigamos tomando las calles y ojalá se pueda... No sé, la gente de las instituciones, yo es que ya lo digo, yo siempre lo he dicho, yo en ellos ya tengo cero esperanzas, pero tengo cero, me da mucha pena, pero vamos, yo he visto que las cosas no han cambiado, las manifestaciones, las anteriores fueron masivas, completamente masivas, creo que Canarias sirvió como un precedente, incluso a nivel estatal, porque vimos como la manifestación esa es más de 100.000 personas en Canarias empezaron a sumarse en otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que somos un precedente y que tenemos que seguir fortaleciendo. Entonces, con un poquito de esperanza, porque después venimos aquí y vemos que la gente está desilusionada, pero ilusionada también, con esperanza de seguir luchando, porque yo creo que si no hubiese esperanza, esto estaría vacío y las calles no se llenarían en cada manifestación. Así que vamos a ver.
María, me gustaría saber un poco, porque en cierta forma estabais hablando antes de tu paso a la política es factible, porque nos faltan líderes por parte de los movimientos y que no sean un fraude, ¿no? Que realmente estén respaldados por una trayectoria, pues en este caso como la tuya.
A mí es que la política, o sea, me gusta, pero me gusta en la calle, a mí no... Vía a nivel institucional no me gusta porque al final siguen siendo muchas jerarquías de poder. Yo a día de hoy yo no me sentiría cómoda. A mí me gusta mucho más el tema de la cultura, me muevo muchísimo más ahí, el tema de la historia. Entonces yo creo que también hay muchos perfiles, además muchos perfiles que han salido de jóvenes políticos que yo creo que están ahora entrando en las instituciones y que son muy buenos perfiles, y hay gente que está hecha para la política y hay gente que no, y además la política es una cosa y no tiene que ver siempre con lo institucional. Yo creo que se pueden hacer política desde las calles. Yo he hecho política, mucha política desde las calles, y se puede hacer política escribiendo. Mira, Andrea Abreu hacía política escribiendo. Se puede hacer, Valeria Castro hace política cuando canta también, ¿no? Reivindicando nuestras raíces, reivindicando nuestras problemáticas. Entonces yo creo que se puede hacer política de muchas formas y se puede llegar a la gente de muchas formas. Además, yo creo que actualmente hay mucha desafección, muchísima desafección con los políticos. Es una pena porque yo no soy de las que piensa que son todos iguales, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, ahora me gusta otro ámbito, me gusta más ello. Además, mis colegas, tengo muchos colegas que son políticos y demás, y coincidimos todos en que tengo cero perfil para estar, porque yo sé que esa gente tiene que tragar muchos sapos, y yo a día de hoy como que soy muy intensa para eso. Yo creo que me echarían rápido. Yo si entro me echan rápido, me voy yo sola.
Estuviste en Fuerteventura hace ya, bueno, yo creo que son 2 años que estuviste, visto sí, a las mujeres que...
Natalia también, sí.
Estabas terminando, has terminado la carrera.
Tengo que entregar el TFG todavía, que no lo he entregado, pero bueno. Espera.
Estabas en sociología, si no me...
Historia.
O sea que, ¿y cuál es tu TFG?
Pues el TFG seguramente lo hablemos de las elecciones, ¿vale? De las elecciones democráticas de Santa Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, a raíz de esas elecciones previas, ¿cómo eran los movimientos sindicalistas en la isla? En principio eso. Y después también tengo la opción de memoria democrática, que es lo que a mí me ha encantado siempre. El tema sí que es verdad que yo tiene mucho para arqueología y bueno, no hay como suficiente financiación todavía, por ejemplo, en lo que es el transcurso de la guerra civil, y a mí es, o sea, para mí es mi sueño, mi materia, mi forma de hacer política es, por ejemplo, sacar a los nuestros de las cunetas, porque sí que es verdad que muchos al final fueron tirados en un barranco, fueron tirados al mar, y para mí la recuperación de esos cuerpos es como algo que tengo aquí, que académicamente, ahora que ya estoy un poco más fuera de ese activismo tan extremo que estaba llevando, pues darme como la oportunidad de seguir con eso, porque es verdad que el activismo era activismo nada más, y dejar la parte académica a mí me... como que lo tenía muy incrustado, y ahora, bueno, ahora gracias a Dios pues ya estoy con eso otra vez, y va a ser el objetivo final hasta que se pueda.
Pues María, la verdad, un placer volverte a ver, y además en este ambiente, y nada, darte las gracias.
Gracias a ustedes, un besito súper grande para todos.
Seguimos en la plaza de ópera porque una de las cosas que más me impresionó fue una mujer canaria escritora que estaba en Madrid realizando estudios sobre otros literatos canarios del siglo pasado y que recordó el prólogo que hizo Unamuno a un escritor de Gran Canaria, Alonso Quesada, en su libro El lino de los sueños, un poeta y narrador postmodernista. Antes que fue, bueno, Unamuno se lo hizo antes de que fuera represaliado, ¿no? Con Primo de Rivera en 2024 y viniera a Fuerteventura y escribiera de Fuerteventura a París. Él estuvo en Gran Canaria en un encuentro de escritores que presidió un concurso de poesía en 1910. De hecho, hay un mirador en Artenara que con la presidencia de la escultura de Unamuno, que es impresionante porque el paisaje es brutal. Y Unamuno le escribió este prólogo que se volvió a recordar en la Plaza de Ópera, que sorprende muchísimo. Vamos a escuchar ese prólogo. Como no lo grabé, pues tuve que pedirle a Juan Pablo Nóbrega, nuestro compañero y amigo ahora mismo en Nueva York, pues que nos leyera el prólogo. Vamos a escucharle.
Estos cantos te vienen, lector, de una isla y de un corazón que es también, a su modo, una isla. Estos cantos han sido ceñidos por el océano y te traen el eco de sus olas rompiendo en los pedregales de la orilla. Estos cantos te vienen, lector, de un mar interior, de un mar de corazón que se ha dormido hace más de 100 años, mucho antes que el poeta naciese, que lo recibió ya dormido. Estos cantos te vienen de una de las islas a las que se llamó, no sé por qué, afortunada, pero donde muchos, muchos viven en la bendita pobreza de su casa, de comida humilde, bajo la sonrisa triste de la madre y ganándose el pan trabajando para el extranjero. Estos cantos te vienen de una tierra donde apenas llueve, seca y ardiente, pero donde se sueña, esperando a la esperanza, lo que ya es esperar. Aún resuena dentro de mí el eco de aquellos caracoles marinos por los que oí gemir el alma de un pueblo, en Teror, entre las montañas de Gran Canaria, al cerrarse la noche de San Juan, según llegaba yo con el pobre Casanova, estando todo florecido de hogueras de fiesta. Y estos cantos son como uno de aquellos grandes caracoles.
Bueno, la verdad es que es impresionante, sobre todo sabiendo que se escribió en 1910. Y ahí Miguel de Unamuno ya habla de pobreza y que la gente trabaja para los extranjeros. Sorprende muchísimo, ¿no? Y estamos en Gran Canaria y en Gran Canaria queremos dar voz también a la manifestación del 20O que recorrió Maspalomas, esa isla preciosa, turistificada a tope y que realmente nos deja muy sorprendidos. Vamos a escuchar el audio de un vídeo en Maspalomas y luego le explicaremos por qué. Pues sí, gritaban fuera río de las dunas de Corralejo y lo hacían en el hotel Oasis Maspalomas, que invadió, recordamos, suelo del palmeral de las dunas en esa zona, ¿no? Un palmeral maravilloso que estaba en bastante mal estado. Y poníamos este corte porque solamente, vamos, el otro día se detenía a un activista, a Federico Nacher, y curiosamente realmente hemos visto la carga policial que sorprende, porque con muchísima violencia por parte de la policía. Y bueno, hablando con Federico Nacher, explicaba que simplemente fue a defender a una chica que estaba subida en un muro que hay allí en Riu, justo en este hotel, y que, bueno, pues llegó la policía, la bajó, pero con mucha agresividad, y le quitó la cámara o el móvil, no sé muy bien qué fue, pero, bueno, pues vimos esa situación donde, estamos escuchando que los activistas han en cierta forma increpado a los turistas, y yo creo que ha quedado muy claro, y sobre todo quedó claro en ópera, que la gente no va en contra de los turistas, sino en replantear el modelo turístico, en proteger nuestros recursos, en defender nuestra cultura y asegurar un futuro digno para Canarias. Y eso, desde luego, el otro día quedó clarísimo, aunque mucha prensa lo ve como si fueran criminales, porque estamos, en cierta forma, se gritó claramente que este tipo de turismo masivo no tiene futuro y además nos están matando. Y con esto, pues ya cierro este reportaje de la plaza, bueno, de Madrid, ¿no? De la gente de Diáspora Canaria, organizado por Diáspora Canaria, y que la verdad es que me ha encantado, y sobre todo ya me he unido a ellos, porque yo desde Madrid aquí, aunque no hace, no está lloviendo, que creo que allí está nublado, pues eso, que se siente mucha magua y el corazón está en la isla, ¿no? Vamos a dar paso a la sesión dedicada a la cultura, a cultura ambiental, por parte de la corresponsal Pura Cuenca Roy. Escuchémosla.
Trabajar, un amor no correspondido. El título de este libro lo dice todo. Escrito por la escritora y reportera Sara Jaffé, invita a iniciar una conversación colectiva sobre el significado de la vida y el trabajo en la futura sociedad que queremos construir. La idea de que ciertos trabajos no son realmente trabajo y, por tanto, deben realizarse por pasión en lugar de por remuneración es una trampa cada vez más generalizada. A través de las experiencias de empleados de diversos sectores, desde el becario no remunerado hasta el profesor agobiado, pasando por el trabajador sin ánimo de lucro o incluso el atleta profesional, Jaffé revela cómo nos han engañado a todos para que nos creamos una nueva tiranía del trabajo. Otra trampa y engaño en la que nos han hecho caer es la vivienda. En todas las ciudades importantes del mundo hay una crisis enorme con ella. El beneficio se ha vuelto más importante que la necesidad social. En defensa de la vivienda, un libro del urbanista Peter Marcuse y el sociólogo David Madden se analizan las causas y las consecuencias de este problema y detallan la necesidad de desarrollar alternativas progresistas. Para estos autores, todas las personas necesitan y merecen un alojamiento digno, pero hoy los hogares se están transformando en mercancía. haciendo que las desigualdades en la ciudad sean cada vez más agudas. Estos dos libros están editados por Capitán Swing. Nos dan las claves para concienciarnos y reivindicar una mejor vida para todos, sea en las cuestiones laborales, sea en las cuestiones de vivienda. Además, en estos momentos los problemas van unidos y si introducimos en la suma la turistificación brutal que sufre Canarias, las reivindicaciones son más necesarias que nunca.